Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Faconauto por invitarme y a todos vosotros por estar aquí y permitirme compartir este ratito con vosotros, ¿no? Me gusta mucho comenzar con esta frase conocida de Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Y aunque es una frase que tiene muchísimo, o tiene bastante tiempo, pero ahora más que nunca cobra más sentido. Vale, he titulado la conferencia cómo las redes sociales han cambiado la forma de hacer negocios. Es importante que nos cambiemos las gafas con las que vemos los negocios. ¿Por qué? Porque solo vemos lo que queremos ver o lo que somos capaces de ver. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de estrategias empresariales, realmente estamos viendo de manera difuminada la realidad, ¿no? Porque al cambiar las cosas, al evolucionar, nosotros debemos adaptarnos también a todo ello. Si os pregunto cuál es la primera red social que conocisteis, probablemente muchos me contestaréis: Facebook, Twitter, LinkedIn, Friendster, High Five. Pero ¿y si os digo que la primera red social nació en el año 1932? Mucha gente dice, no, esto no es posible. Es cierto, nació concretamente en Londres. Era un aparato, una máquina, se llamaba el notificador, de Notificator. Es esta máquina, podemos ver aquí una foto, y realmente era una máquina que se colocó en distintas calles de la ciudad de Londres y podías dejar un mensaje de manera manuscrita, de caracteres limitados, que permanecía en ese muro durante 2 horas para que otra persona encontrase su mensaje. Evidentemente es una red social no virtual. Bien, pero esto empezó en el año 1930 y evidentemente todo ha ido evolucionando. La pregunta es esta: ¿dónde vamos? Es muy difícil dar respuesta a esta pregunta. Yo creo que realmente nadie lo sabe. Pero sí hay una cosa muy clara, y es esto: el marketing 2.0. Se sigue hablando de marketing online y marketing offline. Yo eso no lo entiendo. Realmente al final están convergiendo. Y al final tenemos que pensar en estrategias globales, estrategias conjuntas de online y offline. Y para mí, hay muchas definiciones de marketing 2.0, pero para mí es el que piensa y enfoca los objetivos a la satisfacción de los clientes. Es decir, ponemos en el centro a nuestro cliente, cuando realmente hasta ahora no lo estamos haciendo. Los objetivos reales en muchísimos casos son otros, por lo que tenemos que cambiar quizás un poco todo esto y fijarnos más en él. Si os diese una sola oportunidad de hacer una pregunta a una de estas 6 personas, ¿a quién se la haríais? Yo se la haría al tío de azul, aunque sea para preguntarle por qué estás boca abajo. Fijaos que está en inferioridad de condiciones. Es 1 frente a 5, pero es diferente. Es diferente y por ello llama la atención. No se puede evidentemente gustar en el 100% de los casos, pero esta es la idea: hacer pequeñas cosas que nos permitan diferenciarnos. Cada vez es más fácil, disponemos de distintas herramientas, tecnología que nos permite buscar esta diferenciación. Yo siempre comparo toda la entrada de redes sociales, nuevas tecnologías, como un gran tsunami digital que ha arrasado con gran parte de los modelos de negocio tradicionales. Y las empresas que no sean capaces de adaptarse van a tener serios problemas en un medio largo plazo. Vale, si os pregunto cuántos de vosotros compráis al menos una vez al mes un CD de música, ¿podéis levantar la mano? ¿Una? Si os hiciese esta pregunta hace 8 años, probablemente muchísimos levantaríamos la mano. Pero las discográficas siguen vendiéndonos unos CDs. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Lo meto en el teléfono, que no entra? ¿En el ordenador, que ya muchos no traen ni lector de CD? No tiene ningún tipo de sentido. Es la clara falta de adaptación del usuario a lo que está demandando con un mercado. Por lo tanto, somos nosotros quienes nos debemos adaptar a ellos, convertirnos en un camaleón. Vale, desde el punto de vista de recepción de la información, antes de los años 50, ¿qué pasaba? Esto, nos sentábamos en torno a la radio y recibíamos la información. Va evolucionando, aparece la televisión. Entre los 50 y los 90, cambiamos la postura en la que consumimos esa información. ¿Pero qué sucede ahora? Esto. ¿Quiere decir que estamos menos conectados que antes? No. Estamos muchísimo más conectados. Lo que pasa es que han cambiado las formas de conectarnos. No voy a entrar si es bueno o es malo, pero han cambiado, ¿no? ¿Utilizáis WhatsApp? WhatsApp se ha extendido, ¿no? Lo utilizamos para todo. A nivel personal y a nivel profesional cada vez se está usando más, ¿no? Y ha cambiado la manera en la que nos comunicamos. Yo no tengo hijos, pero sí tengo amigas que tienen hijos y tienen grupos familiares de WhatsApp. Seguro que muchos tenéis. Pero es que tienen grupos familiares de WhatsApp para llamar a sus hijos a comer, A ver, yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi madre lo que hacía era meter un grito a comer y aparecíamos. No, ahora comunicación silenciosa vía WhatsApp. Bien, cambia toda la manera en la que nos estamos comunicando. Revolución, evolución. Para mí es una evolución. Es una evolución en la manera en la que nos estamos comunicando, en la que hacemos negocios, que han generado una revolución. Sí es cierto, pero no es más que una evolución y seguirá evolucionando. ¿Hacia dónde? No lo tenemos claro. Pero sí van cambiando cada una de las redes sociales. Son simplemente herramientas. Hoy puede ser Facebook, Twitter, YouTube y mañana será X, porque al final todo es una campana de Gauss. Nace, crece, tiene una parte plana superior y empieza a decaer. Pero si yo me pregunto cuál es la situación actual del marketing en redes sociales, de las empresas en general, yo lo defino con este vídeo. Un auténtico caos, donde cada uno va por donde quiere, sin mirar por dónde va el otro, sin una estrategia claramente definida, donde tú tira por allí, yo voy para el otro lado, que casi nos chocamos, pero realmente no hay nada planificado. En esto voy a ser muy radical. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia el lado totalmente opuesto, la planificación perfecta. Fijaos en este ejercicio de la policía italiana, donde todo está calculado al milímetro. El mínimo fallo de uno de sus componentes tira por tierra todo el ejercicio. Realmente consiste en esto, en conseguir en grupo mantener o definir todas las estrategias que nos consigan o nos ayuden a sacar el máximo partido a todo esto. Hay un estudio muy interesante de este mismo año, realizado por Google y NetPop Research. Lo podéis descargar, está completamente entero en internet. Es un estudio muy interesante sobre los procesos de compra de las personas, tanto en coche nuevo como en coche usado, ¿no? Yo he traído varios highlights, un poquito destacados, que me parecían más representativos. Y leo literalmente. El informe revela que Internet es una de las herramientas clave en la toma de decisiones de compra. Y en muchos casos los compradores acaban adquiriendo un coche diferente a aquel que tenían en mente después de buscar información en Internet. Es decir, cambia opciones o comportamientos de compra. Fijaos que hablo de Internet, porque realmente las redes sociales es solo una parte de todo ello. Tenemos que integrarlo en un plan global. De los consumidores que finalmente adquirieron un automóvil nuevo en los últimos 12 meses, un 91% utilizaron fuentes online para informarse. Un 87% en el caso de los compradores de coches de segunda mano. Este dato ha crecido 20 puntos en solo 2 años. Los compradores de coches nuevos consultan principalmente las webs del fabricante y comparadores, mientras que aquellos conductores interesados en automóviles de segunda mano miran también las webs de anuncios y los comparadores. Por lo tanto, en un lado estamos los clientes empleados que son sociales, nos gusta estar en distintas redes sociales, compartir, y en el otro lado están las empresas. Y aquí surge la llamada brecha digital. En algunas empresas esta brecha digital es enorme y en otras empresas es muy pequeña, por lo que tenemos que tender es hacer desaparecer toda esta brecha para juntar las dos partes. Por lo tanto, tenemos que seducir a los clientes a través de la socialización de la empresa. Un proceso social. Yo siempre digo que las redes sociales y todo esto no es estar en Facebook y en Twitter y acumular fans. ¿Para qué quieres fans? Si eso no vale absolutamente para nada. Es un cambio de modelo empresarial o de modelo de gestión empresarial que debe ir desde dentro hacia afuera. Siempre desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, tenemos que establecer una estrategia donde socialicemos internamente las personas que trabajan con nosotros desde el núcleo de dentro. Y luego otro plan hacia afuera, evidentemente, hacia nuestro cliente, el que va a comprar al final nuestro producto o nuestros servicios. Y para esto es importante crear un plan de acción, una estrategia. No, porque somos muy dados a, vale, pues venga, abre Facebook, abre Twitter, ponte tú a actualizarlo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Te pueden ayudar, pero te pueden hacer daño. Por lo tanto, es una auténtica locura lanzarnos sin tener planificado para qué. Claro, muchas veces cuando digo vamos a crear un plan de acción 2.0 hay gente que se le queda una cara un tanto extraña. Joder, ¿y esto es necesario? Hace algo más de un año, con una empresa, nos reunimos y decimos, bueno, pues querían entrar en redes sociales. Digo, vale, pues vamos a crear un plan de acción. Me pregunta si eso le costaba dinero. Dije, hombre, pues evidentemente. Y me dice, déjalo, voy a hablar con mi hijo que de esto sabe. Su hijo tenía 14 años e interpreta que porque su hijo está en Facebook, 20, Twitter, es capaz de llevar la estrategia empresarial de una empresa. Es un grave error. ¿Dejaríais en manos de vuestro hijo de 14 años porque estudia matemáticas en el departamento financiero? Es una locura. Esto es exactamente lo mismo. No tiene nada que ver una gestión a nivel empresarial de redes sociales de una gestión a nivel personal como muchos estamos. Por lo tanto, vamos a definir 10 puntos que nos van a ayudar a crear este esquema, ¿no? Esta hoja de ruta para nuestra empresa. Lo primero, objetivos. ¿Para qué? ¿Para qué queréis estar en las redes sociales? Ya digo que para acumular fans, seguidores, no vale absolutamente nada. Definamos microobjetivos pequeños. Lo primero, a lo mejor queremos transmitir un mensaje. Y por objetivos no hablo de vender. Las redes sociales son estrategias a medio o largo plazo, mínimo 24 meses. Y veremos que los beneficios que nos dan no son únicamente o de ventas directas, que también puede ser, pero influye mucho en la parte indirecta. A lo mejor queremos transmitir un mensaje. Voy a poner distintos ejemplos, me gusta poner ejemplos de todo tipo, porque al final todo es extrapolable y sobre todo para coger ideas. Fijaos, una asociación finlandesa consiguió llamar la atención sobre el maltrato infantil, demostrando que para muchos niños los monstruos sí existen y pueden ser sus propios familiares. Y todo se organizó alrededor de este vídeo. El vídeo, herramienta potentísima para transmitir mensajes, ¿no? Y al final, la base del éxito de las estrategias en redes sociales, este vídeo tuvo varios millones de visualizaciones, no es el presupuesto. El presupuesto es lo de menos, es la creatividad. La capacidad de buscar nuevas ideas, ¿no? Para esto siempre me gusta hacer muchas sesiones de brainstorming con todo el mundo que sea posible, ¿no? Hay un libro además muy bueno, se llama Pensamiento Lateral Práctico, de Edward de Bono. Siempre aconsejo leerlo porque es un libro en 100 páginas, te abre la mente y te enseña a pensar de una manera distinta a como pensamos habitualmente, que es de manera vertical, que es como a todos nos han educado. Nuestro objetivo puede ser generar leads de potenciales clientes. Las redes sociales son geniales para eso. Os digo, vale, ¿Facebook para conseguir fans? No. Para conseguir leads, entendiendo por lead un dato de contacto de un potencial cliente, nombre, teléfono, email, para luego convertir con un seguimiento en potencial cliente. Pero en nuevos entornos, siempre comento, tenemos que hacer estrategias para vender hoy, evidentemente, pero para vender en mañana, en 24 y 36 meses. Por lo que es importante que sepamos hacia dónde van las cosas. No sé si recordáis Second Life. Año 2000. No sé si algunos os creasteis vuestro perfil en Second Life, ¿no? Donde te creabas un avatar, que era parecido a ti, e ibas por entornos virtuales. Esto fue un auténtico fracaso. Fue un fracaso no porque no fuese una buena idea, sino porque no era el momento. Teníamos unas conexiones a internet muy lentas y esto iba fatal. Bien, pero esto se está volviendo a recoger. Y hay una empresa que está empezando a recrear de manera real distintas ciudades del mundo con sus comercios. Imaginaos que cualquier persona pueda ir a cualquier calle de cualquier parte del mundo y realizar compras online. O conocer a sus amigos, o lo que quiera. Esto lo podéis ver en directo, está funcionando en la página de bibiwo.com. Yo he traído un vídeo, porque tarda un rato en cargar, donde podemos ver, entramos, seleccionamos, en este caso un destino. Hay varios creados. Nos vamos a ir a la calle de las joyerías de París. Bien, y ahí estaríamos. Ahora mismo está vacío, no hay nadie. Bien, pero imaginaos el concepto de Facebook aquí, donde todos tus amigos estén aquí y puedas moverte por la calle. Ahora va un poco más lento, insisto, por eso una captura de pantalla. Y donde ahí estén todos tus amigos con los que puedas hablar vía chat o vía voz, como si fuese un Skype, vía voz IP. ¿Iremos hacia aquí? No, no lo sé. Pero es una de las ideas que se está barajando. Al final lo que buscamos siempre es mejorar la experiencia de todo. Y donde, como podéis ver, hay tiendas, que son tiendas reales, y donde tú puedes entrar en esa tienda. Y en el otro lado de la tienda puede haber alguien que virtualmente te atienda. O conocer el feedback de los clientes. Para mí las redes sociales son muy buenas para esto. ¿Qué opina de nosotros? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Hay un caso que me parece excepcional y es la empresa Starbucks. Esto ya es de hace años. Hace 4 años creó un portal llamado My Starbucks Idea, donde permitía a los usuarios que dejasen opiniones de mejora para sus establecimientos. El resto de usuarios los votaban y los más votados los llevaban a la práctica. Hay un error muy común y es tomar decisiones de desarrollo de negocio internamente únicamente, cuando muchas veces ni nosotros mismos somos potenciales clientes de nuestro producto. Bien, utilicemos las redes sociales para preguntarles, para que nos ayuden a conseguir aquella promoción, aquel servicio, aquello que están buscando. Y esto a día de hoy lo podemos hacerlo. Disponemos de herramientas en las redes sociales para hacerlo. O hacer branding, hacer marca. Esto antes estaba reservado a empresas de cierto tamaño. A día de hoy cualquiera lo podemos hacer. Y insisto, usando la creatividad. Y a mí me gustan mucho las acciones que se hacen en la calle, ¿no? Acciones de street marketing. Esta es una marca de agua francesa destinada a público femenino que hace un par de años hizo una acción en París que evidentemente rodeó a un grupo pequeño de personas, pero a través de redes sociales como YouTube llegó a millones. Acciones offline que nos llevan al online, ¿no? Y se pueden hacer muchas acciones que no necesitamos grandes producciones para conseguir resultados. Vale, punto 2. Presencia actual de la empresa. Competidores, líderes de opinión. A mí es que esta palabra nunca me ha gustado, ¿no? Y realmente desde hace 8 años la descarté. A mí me gusta más la palabra competencia. La competencia es la suma de competencia y colaboración. Y realmente he demostrado que buscando, sobre todo en estos momentos tan complicados que vivimos, la asociación de lo que son aparentemente competidores para llegar a proyectos o ventas conjuntas, el resultado final es mucho más rentable porque te ayuda a generar alianzas, crecimiento y nuevas oportunidades de negocio. Y no perdamos de vista la parte de los bloggers. Blogueros que cada vez son más influyentes en distintos sectores, ¿no? Tenemos en temas de motor muchísimos bloggers, empresas o blogs tan conocidos, por ejemplo, como Motor Pasión. Hay otros más pequeños que también son conocidos. O blogs temáticos dedicados a nichos. Por ejemplo, la web ellasconducen.com, web de coches para la mujer, donde directamente queremos lanzar una comunicación segmentada a público femenino. Ahí está. No se trata de calidad, de cantidad, sino de calidad. Es buscar o hacer todas las acciones enfocadas a micronichos, donde antes no podíamos. Es hacer muchas acciones con micronichos, ¿no? Y todo evidentemente basado en la prueba y el error, porque si no es bastante complicado. 3, nuestro cliente. ¿Quiénes son? ¿Todos estos? Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque no podemos lanzar la misma acción de marketing o comunicación a alguien de 18, a alguien de 40 y a alguien de 65, porque es distinto. Por lo tanto, tenemos que identificar a la perfección quiénes son nuestros clientes. Tendremos varias líneas de cliente, por producto, por servicio. Vale, hagámoslo. Y demos respuesta a preguntas como ¿quiénes son? El rango de edad en el que se mueven. ¿Dónde están? Y lo más importante, ¿qué les gusta? Si sois capaces de identificar qué les gusta, vais a saber cómo llamar la atención mucho antes que vuestra competencia. Y generar esa palabra que se utiliza ahora tanto, que es el engagement, ¿no? Esa vinculación, de alguna manera, con tu empresa. Y contamos con herramientas, sí, por supuesto. Trabajamos con lo que llamamos los mapas de empatía. Un mapa de empatía es conocer muchísimo mejor a nuestro cliente y responder a preguntas como ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que realmente importa? Preocupaciones, inquietudes, aspiraciones. ¿Qué es lo que oye? ¿Qué le dicen los amigos? ¿Qué le dice el jefe? ¿Qué ve en el entorno, en sus amigos, en el mercado? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo es su aspecto, su actitud en público? ¿Cuáles son sus esfuerzos, sus miedos, sus frustraciones o sus resultados, deseos, necesidades? Todo esto lo podemos saber a día de hoy. Hablaban antes del CRM. Tenemos herramientas llamadas Social CRM que nos meten la capa social a nuestros CRM y nos permite conocer de manera one to one a cada una de las personas. No os podéis imaginar la cantidad de información que se puede sacar de cada uno de nosotros de Facebook. Y llegar a hacer acciones, insisto, que hasta ahora no se podían hacer, personalizadas, sabiendo exactamente, incluso detectar modelos de compra predictivos, que ya se está trabajando en todo esto. Y a día de hoy ya contamos con herramientas que nos permiten saber todo. Cuatro, hablan de nosotros, hablan de vuestra empresa en Internet. Decimos, vale, muchas veces miramos el estar en redes sociales o en Internet para vender, pero dicen las estadísticas que el 78% de los usuarios nos fiamos de opiniones de otros en Internet que no conocemos. No es ni vuestra madre, ni vuestro primo, ni vuestro hermano. Pero nos fiamos, ¿no? Y esto influye al final en la toma o en la decisión de compra. Voy a poner un primer ejemplo de algo que todos consumimos. Hoteles. Cuando vais a un hotel, ¿reservéis directamente o miráis antes opiniones? Buscamos, ¿no? Vale, ¿alguien conoce unos apartamentos en Madrid que se llaman Goya 75? ¿Puede levantar la mano si alguien los conoce? Vale, hay una persona allí. ¿No eres el dueño? Vale, vamos bien. Imaginaos que por algún casual habéis visto esos apartamentos. ¿Qué haríamos antes de eso? Me voy a Google y hago la búsqueda apartamentos Goya 75. Perfecto. Los primeros resultados que tengo es la parte que llamamos de Google AdWords, que es esto amarillito, que está de pago. A continuación tenemos la propia web de los apartamentos. Puedes entrar, pero ¿te da credibilidad? No. Y luego está TripAdvisor, el amigo de los hoteles. Con opiniones, bien, pues yo clicaría en TripAdvisor. Entro en TripAdvisor y voy a ver opiniones de estos apartamentos. Comenzamos. Asqueroso.com. 25 de mayo del 2012. Colchones, canalización de agua, falta presión, el agua sale sucia, cortinas sucias, mal olor. Continuamos bajando. Penoso, dan asco. 4 de enero del 2012. Aquí TripAdvisor lo hace muy bien. Te dice, los viajeros hablan maravillas de otros hoteles en Madrid, ¿no? Toda tu competencia bien valorada. Pero tú insistes. ¡Qué asco! 24 de agosto del 2011. La peor experiencia de mi vida. Es decir, metemos factores emocionales, ¿no? Y hasta desde el extranjero, uno de los peores sitios donde jamás haya estado. ¿Alguien iría a dormir aquí? ¿Sabéis si esto es cierto? No lo sabemos. Pero está directamente afectando a la cuenta de resultados de esta empresa. Porque este proceso que acabo de hacer lo hará mucha gente que lo haya visto. Y al final, no reservas. En este caso os confirmo que es verdad. Yo conocí una persona que durmió aquí dentro hace año y medio. Y me dijo que lo que pasaba es que estaban sin reformar. Vale, ¿qué es lo que tiene que hacer esta empresa? ¿Estar en redes sociales? No, reforma tus apartamentos. O conviértelo en hotel temático del terror, que a lo mejor te sale más barato, y le das una vuelta de tuerca al negocio, ¿no? Pero al final el problema está en el negocio. Las redes sociales lo que actúan son como amplificadores, ¿no? O hablando de concesionarios, cada vez más, cuando vamos a comprar un coche, no solo miramos el coche, sino dónde lo compramos. He cogido un ejemplo de un problema de un concesionario, no sé si está aquí, lo desconozco, pero sí lo he visto. Concesionario Renault Arroyo, Valladolid. Esta captura está hecha ayer por la tarde. Yo voy a comprar un coche Renault y, por lo que sea, quiero comprarlo aquí o voy a ir aquí. Probablemente antes busque. Yo hago esta búsqueda, bien, me salen las webs directas, pero fijaos aquí abajo lo que tengo. Impresentables concesionario Renault Arroyo. Yo no sé si esto es verdad o no es verdad, pero es del año 2005 las entradas. Es de hace 8 años. Y si accedo ahí, me encuentro un montón de gente criticando por distintas razones a este concesionario. ¿Compraríais un coche en este concesionario si no lo conocéis y veis esto? Te da miedo. ¿Por qué? Porque lo desconoces. Y porque tienes alternativas. Porque no es un mercado donde hay un monopolio. Es que no lo puedo comprar en ningún otro sitio. Por lo tanto, al final, la presencia en redes sociales te ayuda a prevenir estas cosas. O a trabajar estrategias de desposicionamiento. Si en este caso sería muy importante trabajar estrategias de marketing de contenidos para generar contenidos que aparezcan en primera página de resultados de Google cuando buscas el concesionario y retirar esto a una segunda fase. Porque sin lugar a dudas, al final, esto te está afectando. Pero es que Al final hemos perdido el manejo de la comunicación. Antes controlábamos todo, ya no. No nos engañemos, no podemos controlar nada porque la información de nuestra marca puede venir de cualquier lado, de usuarios, incluso de gente de dentro de la empresa. Esto sucedió en diciembre del 2011 con la empresa logística FedEx en Estados Unidos, cuando de repente, imaginaos que compráis un televisor, os lo van a entregar a casa, pero cuando os lo entregan, nadie llama a vuestro timbre y os encontréis el televisor roto. Esta es una grabación, no tiene audio, de la cámara de seguridad del chico cuando le entregaron el televisor y nadie llamó a su timbre. Podemos observar al repartidor de FedEx coger la televisión y hacerlo más parecido a una entrega inmediata. Ahí lo tienes. Millones y millones de reproducciones en pocos días en YouTube en Estados Unidos en plenas Navidades. Evidentemente les afectó a ventas. La persona fue despedida, bueno, lo más o menos lo consiguieron controlar. Pero fijaos cómo hemos perdido todo. Es decir, cualquier persona sube un vídeo de algo que sucede y tira por tierra, hace muchísimo daño a nivel económico a empresas del tamaño de FedEx. Persona responsable. Es tan importante definir una estrategia como quién gestiona todo esto. Lo decíamos antes, mucho cuidado en manos de quién ponemos todo esto. Hay profesionales para todo, tenemos distintas opciones, ¿no? Contratamos un community manager, perfecto, un community manager, la persona que va a gestionar todo esto. Community manager, no cuñaity manager, no es lo mismo. Es decir, no tiremos de los cuñados, igual que hacemos antes para hacer las páginas web. ¿Por qué? Porque al final te puedes meter en un problema. Entonces, si contratamos un community manager, que sea alguien que realmente sabe cómo se mueve todo este entorno. Tenemos también la opción de hacerlo internamente. Para mí es de las opciones más interesantes. Si no tenemos equipo, podemos formarlo, pero formemos un equipo adecuado. O se puede recurrir a una agencia externa o modelos mixtos en muchos casos, donde se hace un mix entre gente interna con gente externa. Vale, en cada caso, en función de costes, necesidades, se debe valorar qué situación para vosotros es más cómoda. ¿Qué redes sociales vamos a utilizar y para qué? Bien, en el centro siempre de todas las estrategias debe estar vuestra web. La página web es el centro, al final. Me da lo mismo que estéis en Facebook y en Twitter. La gente acaba en la web. Y la web es el reflejo de vuestra empresa. Si entras en una web que no te gusta, no puedes acceder, no puedes navegar bien, te queda una mala imagen de esa marca. Por lo tanto, es importantísimo. Pero además es importantísimo que las webs estén adaptadas a móviles. Cada vez más navegamos desde dispositivos móviles. Vas en el autobús, vas por la calle andando y vas buscando información. Aprovechas. Y cuando entras en una página que está en flash y no la ves, o que no está adaptada a móvil y tienes que estar con los deditos amplio y desamplio, al final te vas. Estás perdiendo potenciales clientes. Por lo tanto, pensemos ya en móvil. Y alrededor giran herramientas sociales. Pueden ser herramientas de conversación, las más conocidas, Facebook y Twitter, herramientas de vídeo, donde quizá metemos YouTube, la más conocida. Generar contenido alrededor de vuestra marca, todo lo que llamamos marketing de contenidos, con el objetivo de ayudar al usuario, no de vender, insisto, objetivo de ayudar al usuario que en el medio o largo plazo te repercuta. Fotografías, Flickr, Picasa, Instagram, que cada vez está siendo más usada, Pinterest también para público femenino, temas de comentarios en redes como Yelp, geolocalización con Google Maps, notas de prensa y podcast. Pero, ¿y las redes sociales verticales? A mí son las que más me gustan. Redes sociales donde no es la cantidad, sino vamos a nicho. Y hay redes sociales de todo tipo. Hay redes sociales del motor, por supuesto. Quizá la más conocida aquí es Ebuga, ¿no? Una red social de amantes del motor. Pero no nos limitemos a esto. Previamente hemos hecho un análisis de quién es nuestro potencial cliente. Y a lo mejor hemos detectado que para este producto, este servicio, el potencial cliente es X. Bien, pues busquemos redes sociales de otras temáticas donde estén nuestros potenciales clientes. Por ejemplo, no sé si conocéis United Dogs, red social para perros. ¿Podéis levantar la mano cuántos tenéis un perro, por favor? Vale, ahora, ¿cuántos de vosotros le haríais un perfil tipo Facebook a vuestro perrito y lo mantendríais a diario? Ya no levantamos tantas manos. Miles de personas lo hacen en redes como United Dogs, donde te creas un perfil de tu perro y lo actualizas a diario y tu perro habla con otros perros. A ver, ¿quién habla con quién aquí? Y donde además, por hacer un paralelismo con Facebook, cuando en Facebook algo te gusta, haces un me gusta. Cuando a ti un perrito te gusta, le haces una caricia. Y el perro acumula caricias y sale el perro de la semana, el perro del mes, el perro del año. Y van otros perros a tu muro y te felicitan. Felicidades, Pancho, por ser el perro de la semana. Bien, Pero imaginaos que habéis detectado que justamente hay un público que es femenino, que además utiliza cierto modelo de coche porque tiene perro y tiene no sé qué, que es cómodo. Perfecto. ¿Por qué no podemos utilizar estos canales para llegar a ellos? Tenemos redes sociales súper extrañas. Hay una que es Intelecone, red social para inteligentes, donde para entrar hay que tener un mínimo de cociente intelectual. Yo no le he hecho la prueba para no llevarme disgustos, pero si queréis podéis probarlo. O redes sociales para gente guapa, beautifulpeople.com, donde para entrar tienes que pasar un jurado y un jurado que elige si eres lo suficientemente guapo para estar ahí dentro. Perfecto, esto es una muestra de las miles de tipos de redes sociales distintas que hay y donde en muchos casos puede estar un nicho pequeño, acordaos del microtarget de nuestro público objetivo. Y la publicidad ha cambiado, ¿no? ¿Cuál es la mejor publicidad? Estamos sometidos al día a miles de impactos publicitarios. Pensad de todos los anuncios de internet, televisión, radio, prensa, ¿de cuántos os acordáis realmente? Prácticamente de ninguno. Por lo tanto, para mí la mejor publicidad es la que te atrae, te conmueve, te convence y sobre todo te hace que la busques. Si vais por la calle o si encontráis con un autobús con esta imagen, probablemente os fijéis en ella y lo recordéis. O si entráis a un baño, en el caso de los chicos, y os encontráis con esto, es que te hace sentir mal. Es que vayas donde vayas, fijaos, te da igual, te va a hacer sentir incómodo, por mucho que sepas que es un vinilo. Te está generando un impacto que recuerdas. O si encuentras a alguien sentado en una parada de autobús en el sitio menos adecuado, ¿no? Carne de cañón de redes como Instagram. O estás en un Starbucks y alguien te sonríe. Son cosas tan sencillas como esta, pero que realmente es la creatividad lo que impacta. Y esto es la parte offline, que la debemos utilizar, pero juntemos todo esto en la parte online. Y además, ahora que está tan de moda esto de sacar los abdominales, os presento el Abhancer. La manera de conseguir abdominales sin mucho esfuerzo. Realmente un aparato revolucionario, carne de cañón de la teletienda, donde puedes obtener los resultados visibles, como podemos ver aquí a este señor, con sus abdominales. El tiempo de duración del abdominal, no sé, 8 o 15 segundos, dependiendo la piel de cada uno. Pero es que además lo puedes hacer, no me quiero comprar este producto, lo hago de manera casera. Perfecto, pues tienes soluciones, ¿no? Me hago mis abdominales de manera casera o de manera campera. Cada uno elige cómo quiere conseguir sus abdominales. Este producto es un fake, esto no existe. Es una campaña en redes sociales de hace 3 años para generar demanda. Y generó demanda, un montón de gente quería comprar ese producto. ¿Para qué? No lo sé. Producto malo, con una buena campaña de marketing en internet, consiguió generar demanda. Lo que sí he llegado a encontrar es este producto en Japón, para público femenino, he leído que se llegó a comercializar. Yo lo he estado buscando y no he conseguido ver ningún sitio donde se venda. Pero al final todo se trata de contar historias. Contar historias alrededor de vuestra marca. Storytelling o transmedia storytelling, que es de lo que se está hablando ahora más. Por lo tanto, pensar cómo podéis crear una historia, sea verdad o no sea verdad, alrededor de vuestra marca, vuestro producto, vuestros servicios y generar engagement, empatía con vuestro cliente. A mí hay una de las campañas de storytelling que más me gustan, pertenece a Perú, es reciente, ¿no? Perú para generar turismo, ¿no? Fijaos que cuando entramos en su web, ¿en quién están pensando? En el usuario. Leo literalmente, todos hacemos Perú, cada una de tus fotos, tus sensaciones y tus tweets hace de nuestro país un lugar más grande y atractivo para millones de personas como tú. Comparte lo que para ti hace Perú un destino diferente. Y todo organizado en torno a este vídeo de 3 minutos. Vale, voy en 33, pero voy rápido. Thank you. ¿Qué os parece el vídeo? ¿Te está vendiendo directamente? No. ¿Te está de alguna manera metiéndote o empatizando contigo? ¿Te sientes identificado de una o de otra manera? Vale, ¿qué estrategia vamos a seguir en cada red social? Definamos para qué queremos cada una de las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, no todas valen para lo mismo. Facebook, insisto, es un gran canal de captación de leads, donde tiene herramientas muy potentes como es la parte de los anuncios, Facebook Ads, donde podemos segmentar de manera de gustos, intereses, geolocalización, y donde tiene herramientas que son menos conocidas pero muy interesantes de cara a fidelización de clientes. Destacar una que se llama Custom Audience, donde podéis directamente subir la base de datos de vuestro cliente, os crea un grupo y a partir de ese momento podéis lanzar mensajes personalizados a cada uno de esos usuarios que están en Facebook. O Lookalike, que lo que hace es te analiza quiénes son tus clientes, gustos, intereses, demografía, y te crea grupos de clientes paralelos que comparten intereses. Twitter, un gran canal de atención al cliente, igual que está el teléfono, el email, ¿vale? Utilicemos Twitter, es súper barato, no tiene coste, directo por lo menos la herramienta, y la gente cada vez más utilizamos Twitter para preguntar o como canal de reservas. YouTube, ideal para compartir información visual, demostraciones de productos, servicios, presentando instalaciones, ¿no? Porque muchas veces si no nos desplazamos no las vemos, ¿vale? Pues utilicemos esto para generar vídeos de no más de un minuto y medio, para que la gente pueda ver dónde estamos trabajando. O Instagram, ¿no? Donde empresas como Lexus ya han apostado directamente y han hecho el primer anuncio en base a fotos de usuarios de Instagram. Herramientas promocionales con las que vamos a trabajar. El email marketing, potentísimo. Bien, de Facebook cogemos los leads, los emails de los usuarios que nos pueden interesar y buscamos fidelizarlos y convertirlos y traerlos al punto de venta con herramientas de email marketing. Y Google AdWords, la parte de pago de Google, también interesantísimo, donde además nos permite geolocalizar dónde y quién queremos que vea cada uno de nuestros anuncios. Acciones para realizar. Los códigos QR, ¿no? Cada vez más utilizados y con muchas opciones. Claro, un código QR, cuando preguntamos cómo es, dicen así. No. Código QR es del color que queráis. Es decir, hay herramientas gratuitas que en 3 minutos os permiten crear QRs personalizados con el logo de vuestra empresa o con el color de vuestra empresa. Pero sí es importante dónde los colocamos. Coloquémoslos en sitios que valga para algo. Imaginaos que vais por la carretera, mirad dónde está el código QR. Escanéalo. O en un autobús. ¡Ay, esto nunca lo entiendo! ¿Qué quieren? ¿Que vaya corriendo detrás de un autobús jugándome la vida a escanear un código QR? O uno de los que más me gusta en el metro de Londres, en el otro lado de la vía, ponte y escanea. A ver, cuando hacemos las cosas tiene que servir para algo, evidentemente. Por lo tanto, utilicemos, pero con sentido, ¿no? Con una función de, con algún objetivo de conversión. Y por último, ¿no? Que comentaban antes el ROI. miramos separado la parte cuantitativa de la parte cualitativa. Lo cuantitativo es importante, pero lo cualitativo también. Recuerdo el tema de los comentarios que están afectando directamente a esta parte cuantitativa. Por lo tanto, diferenciemos a la hora de medir los KPIs o los indicadores estas dos partes. Y con todo esto ya estamos listos para empezar a lanzar nuestras acciones. Ahora sí, ahora tenemos claro hacia dónde queremos ir y cómo vamos a usar cada una de las herramientas. Yo siempre digo que quien no lo consigue es porque no lo intenta. Quien no lo intenta es porque no quiere. Por lo que yo os invito a levantaros por la mañana pensando en positivo y aprender mucho de esta pequeña niña. Por lo tanto, las herramientas están ahí, muchas gratuitas, otras de pago, por lo que en vuestras manos está el sacarles provecho y obtener resultados en vuestros negocios. Muchísimas gracias.